Buen día, Jorge. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días para ustedes.
A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo cierto es que cuanto más viejo es un barco, menos seguro es, entiendo. A no ser que se lo mantenga permanentemente, pero me da la impresión de que, obviamente, la antigüedad de los barcos, de la flota pesquera, es un tema preocupante que hay que atender urgentemente, ¿verdad?
Sí, a ver, el mar genera ciertas fantasías y misterios que a veces a quienes viven permanentemente en tierra les cuesta interpretarlos, ¿no? Y quiero referirme primero a la manifestación por parte de las autoridades del encuentro del buque, en primer lugar, que para los pescadores, para los compañeros que estuvimos en la zona y sabemos de qué se trata, el buque para nosotros siempre estuvo localizado. Obviamente que no es lo mismo decir está localizado a confirmarlo, así que en buena hora que esto haya ocurrido. Sino queda como que nadie en el planeta sabía de qué se trataba, y esto, bueno, no es así. En segundo lugar, y con respecto a la antigüedad de los buques, vuelvo a tener un ejemplo de tierra. Un auto restaurado puede quedar incluso, como solemos decir, mejor que un cero kilómetro. Ahora, a nadie se le ocurre salir con un auto modelo 80, 70, 60, y mucho menos de colección, a la ruta. ¿Me explico? Es un auto que está absolutamente restaurado, pero para salir a mostrarlo ocasionalmente y para cuidarlo mejor que uno mismo. Entonces, si trasladamos esto a un buque, por más que se le haga los mantenimientos, y esto es un debate que está surgiendo, porque obviamente hay opiniones encontradas, incluso con profesionales, que sostienen que si el barco está bien mantenido, con todos los mantenimientos correspondientes, el barco debe prestar el mismo servicio. Yo, como una experiencia de 20 años navegando y ya 14 años en lo que estoy haciendo, representando a los capitanes de pesca, me permito con mucho respeto decir que no coincido en absoluto, porque cuando un vehículo, una herramienta de trabajo, envejece, se hace endeble ante los desafíos que tiene que enfrentar. Y más aún cuando estos desafíos son de máxima exigencia, porque a los buques habitualmente se le cambian los motores. Al cambiarle motores se cambian pesos, porque cualquier criterio que se utilice, un motor viejo, va a llevar a pensar que el motor que se coloca es de menor consumo, más moderno, obviamente, y con lo cual con materiales modernos, obviamente, que seguramente buscan que sea más liviano. Esto ya es cambiar pesos en la estructura. A eso le agregamos cambios de estructuras en lo que se llama la obra muerta, que es lo que se ve, la estructura superior, lo que queda a la vista de cualquier...
Lo que está por arriba de la línea de flotación.
Correcto, para ser claro, ¿no? Se cambia la estructura totalmente. Cuando hay un palo se pone un hurlingham, un arco para los oyentes, que son para agilizar las maniobras en la cubierta, se utiliza para esto, estas modificaciones. En fin, se cambian tintas, se cambian las timoneras completas. Entonces son modificaciones de los pesos. Y ahora, para realizarlo, específicamente la pesca del langostino, se le agregan lo que se denominan tangones, que ya lo hemos hablado, estos brazos laterales que son para traccionar las redes.
Sí, que cambian totalmente el equilibrio del barco.
Exacto, pero bien, ahora hay un responsable que es un perito, un ingeniero naval, perdón, que cuando se hacen las compensaciones para mantener el barco con la estabilidad por las cuales tiene que estar garantizando la navegabilidad, lo hace en un escenario que es los espejos de agua o frente a las costas de cualquier puerto, cuando las aguas están absolutamente tranquilas. Y entonces esto no es lo mismo, y esto no quiere decir que está mal, que esté mal, no quiere decir que no está dando lo que tiene que dar y por eso no. Lo que yo digo es que no es lo mismo probar todas esas modificaciones, determinar la estabilidad en aguas tranquilas que en el medio del temporal, que es donde realmente
sí, con olas de 6 metros,
al máximo, exactamente, donde realmente se exige al máximo esa herramienta de trabajo. Y otro factor, vos mencionabas dos al principio, otro factor es el de la formación y la capacitación. Cuando ocurren estos accidentes, lo primero que se dice es o es el capitán o es la prefectura que no controló, con lo cual no coincido. Es un conjunto de cosas, es una herramienta vieja, una formación y capacitación incompleta de los trabajadores del mar, de todos, no solo del capitán, de los conductores de máquina, de la marinería, incluso el personal de tierra que asiste y atiende los buques, estos armadores, porque ni los propios armadores propietarios de los buques ni las empresas de mayor poder económico se preocupan por esto, que su personal de tierra también esté capacitado para entender lo que es llevar adelante un buque pesquero y la explotación de un recurso natural.
Ahora, Jorge, discúlpame que te interrumpa. Discúlpame que te interrumpa. Cuando sale un barco de 40 años o más a pescar, el tema también está en el armador que sigue sacando ese barco a pescar. Ese empresario, de pronto, tiene su cuota de responsabilidad en decir, a ver, estoy sacando un barco que no está en condiciones o estoy sacando un barco que fue recauchutado 3 veces y está bárbaro. Pero, a ver, no está bárbaro. Todos sabemos que no está.
3 veces es poco, permíteme que te diga. Pero, mira, en este momento el empresario más importante, Antonio Solimeno, del Grupo Solimeno, está refaccionando lo que él llama darle la atención a la media vida de un buque que hace 42 años que está siendo explotado en lo que es la pesca.
¿Media vida?
Media vida. Así bueno. Como él se capta de que de su gran emprendimiento, obviamente que es costoso, pero hablar de cuando nos dice media vida, nos está diciendo de alguna manera que lo va a utilizar 42 años más. Esto es terrible.
Es una locura. Quiero,
con mucha picardía también, porque al de esto hay también, él dice que instala un motor nuevo que cambia la planta de procesado y le agrega nuevos túneles, que es el objetivo principal que ellos tienen como empresario, y no está mal, y agrega que va a modificar los camarotes para que la marinería tenga una mejor habitabilidad, lo cual es hasta irónico y hasta malicioso, me permito decirlo, porque haber esperado 42 años para darse cuenta que la gente no estaba durmiendo bien, o descansando bien, o habitando bien, la verdad que es tremendo también. Me parece que no es algo para que se salte. Pero permíteme que te dé un ejemplo. Una película muy conocida para muchos que es La Tormenta Perfecta.
Sí.
Una película que quien no ha navegado termina con la sensación de que todo lo que acaba de ver es cierto. Cuando en realidad el que cuenta la película es un testigo omnisciente, porque ninguno de ese naufragio pudo salvar su vida para poder contar todo lo que el director nos mostró.
Es cierto.
Ahora, hay dos cosas que son reales. Una, absolutamente seria, que es cuando el empresario le dice al capitán del Andrea Gaglio, que era el barco, que es la última oportunidad que tiene, porque si no le saca el barco, que sí. Tenía que venir con la carga. Y esto es lo que hizo que el capitán se fuera a unas latitudes que no debió haber ido. El otro punto que es gracioso para matizar la charla y que es un juego entre los conductores de máquina y los capitanes, es que el capitán tuvo que hacer ese esfuerzo porque el maquinista del buque no pudo arreglar la máquina de hielo, y al quedarse sin la máquina de hielo tuvo que ir a correr ese riesgo. Estas son las únicas dos verdades que tiene esa película. Entonces, ahí ustedes pueden observar claramente lo que es la esencia y el pensamiento del empresario, que su objetivo es ganar dinero. Entonces, los empresarios podrán hacer alguna revisión en sus responsabilidades, pero en tanto y en cuanto ellos le puedan seguir sacando un centavo más a una herramienta que compraron hace 40 años, van a seguir haciendo. Entonces, quien debe poner ese límite es la autoridad, es el Estado el que debe poner el límite, porque obviamente el empresario no está haciendo nada ilegal, está haciendo lo que le dejan hacer.
Pero no tendría que... A ver, pero ¿y el Consejo Federal Pesquero, Jorge?
El Estado.
Bien, por eso. Es el Estado. No. Entre el planteo de cuidar el recurso, que es una de las, a ver, es el objetivo del Consejo Federal Pesquero, uno de los objetivos del Consejo Federal Pesquero. ¿No está también todo el tema del cuidado de las regulaciones, del tamaño del barco, de la potencia de los motores, de la capacidad de carga? Todo eso tiene que ser evaluado para cada nave.
Yo invito a cualquier oyente a que recorra el régimen federal de pesquero, que es la Ley Federal de Pesca, que no es muy extensa, pero seguramente que tiene distintas modificaciones, ordenamientos y reglamentaciones, ¿no? Pero básicamente en su articulado principal se va a deducir la responsabilidad que tiene el Consejo Federal Pesquero, que hasta ahora mira para el costado y para mí es uno de los responsables desde el año 98 que se puso en vigencia el régimen federal de pesca, es uno de los órganos o de las instituciones responsables de la pérdida de vida en el mar. Y que solo hace, es lo único que hacen es mirar para el costado, no hacerse cargo, decir que no tienen nada que ver con qué se va a pescar al mar. Y esto no es así. Ellos tienen la responsabilidad absoluta de diseñar cómo se pesca en la Argentina, con qué se pesca en Argentina, quiénes pescan en Argentina y en dónde. Entonces, no pueden decir que no tienen responsabilidad. Ellos, cuando diseñan el sistema de pesca en el mar argentino, tienen que pensar también en el recurso humano, porque no puede ser que de un día para otro, sin los estudios absolutamente criticados de que el INIDEP, con su incapacidad para poder explorar y darnos datos precisos y fidedignos de cómo está nuestro caladero, decir que se vaya a pescar determinada especie y que cada uno salga a pescarla como le parece, es de una irresponsabilidad absoluta y de un incumplimiento de las normas. Ellos son parte del Estado, el Estado tiene la obligación natural de cuidar la salud de los habitantes, y esto es parte de eso.
Gracias, Jorge, por estos minutos.
Gracias, que tenga buenos días.
Igual. Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Patrones y Pilotos.